Hola, hola, bienvenidos a su podcast favorito, mi podcast favorito, el podcast favorito de Alecún, el podcast de Robert.
El podcast favorito de todos.
De la tribu Freakster.
La tribu Freakster. Nosotros somos los frikis gobernando el mundo, el podcast oficial del último Lincoln Fields.
Ya por fin se acordó.
Sí, ¿no? Ya es cuestión de, es que lo estuve practicando y me estuve escribiendo en el brazo que tenía que decir.
Muy bien. Viéndose ahí en el espejo, el podcast del último, el podcast del último Rincón.
El podcast del último Rincón. Yo ya iba a decir el podcast oficial, pero pues sí, ciertamente, pues es el podcast oficial.
Es el podcast. Y pues bueno, hoy tenemos dos por uno, porque quisimos aprovechar muchas cosas importantes que han pasado. Pero la primera y muy importante, mi sección favorita, la de series en serio, que es como de cada lunes, ya sé, estamos en martes, perdónenme, tribu Freakster, perdónenme.
Suele pasar.
Pero decidimos hacer un 2x1 el día de hoy. Ya la siguiente ocasión también les tocará otro 2x1, ya que probablemente esa va a ser nuestra dinámica de ahora en adelante. Entonces, iniciamos con mi parte favorita, la de series en serio. ¿Ya nos presentamos? No, perdónenos. Primero que nada, Oli, me llamo Jerica. Mucho gusto.
Ay, Oli, Jerica.
Hola. Bueno, ¿quién sigue?
Ah, bueno, yo soy Alecum Power, Olis también.
Y yo soy Robert Uda Proli.
O como dicen, a mi diestra tenemos a Alecum y a mi siniestra tenemos a...
Entendí esa referencia.
Sí, para los que no entendieron, pues se tendrán que buscar por ahí. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar con la sección favorita de muchos, series en serio.
Oh, sí.
Y pues bueno, esta vez me toca a mí traerles una serie que probablemente a muchos van a decirme, ¿qué te pasa? ¿Cómo te atreves? Porque es una serie mexicana, es una serie que no digo que sea tan telenovelesca, sí lo tiene, tiene cierto gusto por ahí, pero no es tan malo como parece. De hecho, probablemente a mí me gustó demasiado y creo que marcó así como de... Conocí cada personaje de esta serie y digo, qué detestables son ese tipo de personas que sí te encuentras. O sea, así hay un personaje detestable, horrible, en serio, lo van a odiar. Temporada tras temporada nomás no deja quererse un poquito esta mujer, es bastante detestable. Así que les voy a contar la serie que se llama De Brutas Nada. Es una serie que de hecho está en Amazon, es muy buena, es muy entretenida, es bastante divertida, tiene ese toque de comedia romántica que pues al parecer a México le encanta tener entre sus películas y series, ¿no?
De hecho, está comprobado que estadísticamente en México lo que más se ve es la comedia romántica.
Sí, pero es que es lo que yo no entiendo. Si las novelas las hicieran un poquito parecido a esta, que es una serie web, pues probablemente la gente a lo mejor las vería más. Bueno, yo desde mi punto de vista, no que caiga en la comedia de basura como no, otras no, cosas que conocemos. Sí, te estoy viendo, vecino. Pero esta es probablemente de esas comedias bastante entretenidas. Así que, pues bueno, sin alargarnos mucho, está producida y adaptada por Sony Pictures. También está obviamente para lo que es todo Amazon. En Prime ahí la encuentran las dos temporadas, así que es exclusivo del sistema de streaming de Prime Video. Así que pues vamos a contarte un poquito de quiénes son los personajes. Tenemos a Cristina Oviedo, a Alejandro, Esther, este es el personaje, recuérdate este nombre, anótatelo en una libretita. Esther Duarte es el personaje más detestable de aquí.
Okay.
Luego tenemos a Rodrigo, Hanna, Miguel, Guillermo y Graciela. Este también, anótatelo por ahí, recuerda estos nombrecitos.
Porque, Graciela y Esther.
Sí, son personajes que no vas a olvidar.
Ok.
Pero antes de eso, vamos a aclarar, son dos temporadas y son de nada más y nada menos que de 9 y 11 episodios cada una.
Está cortita.
Está bastante corta.
Y de hecho, para los que no lo saben o ya lo saben, la protagonista, esta Cristina, está interpretada por la ex cantante y actriz Tessaía, que la recordaban por la película Después de Lucía.
La verdad es que no la conozco. A quien sí conozco aquí es a Hanna, Carolina Ramírez. Ella ha salido en muchas producciones venezolanas,
claro.
Me parece. Entonces es probablemente de esas actrices más famosillas, porque yo no conocía a Tessaía, no conocía ni a Cristian Vázquez. Cristian Vázquez tiene cara así como de pues de galán telenovelesco de aquí.
Sí, grande.
Pero medio chafita, porque aparte está medio chaparro, ¿no?
Otra película que también Tessa ella sacó hace no tanto fue Camino a Marte, con Luis Gerardo Méndez.
No me acuerdo,
no son el tipo de películas que acostumbramos ir a ver. No es porque seamos mala onda con el cine mexicano, hay buen cine mexicano, solo que la mayoría no se exhibe en los cines.
Sí, de hecho.
Se tenía que decir.
Y se dijo. Lo hemos dicho. La trama inicia con Cristina, obviamente. Cristina termina su preparación para su boda porque tristemente su pretendiente, su prometido, le engañó y la encuentra una noche antes de la boda, lo encuentra en su mismo departamento con otra mujer.
¡Ah, qué triste!
Sí, ella ya se había ido a celebrar su... ¿Cómo se dice?
Despedida.
Ajá, exactamente, se había ido a festejar y cuando regresa ve al sujeto ahí porque le dijo, no, ¿cómo crees? Yo no voy a ir a una despedida soltera. Pues sí estaba teniendo su propia despedida. Entonces, pues obviamente esto lleva a que Cristina termina con él, ¿no? Porque, pues, maldito, ¿no?
Pues sí.
Son las campanadas de la boda que no se hizo.
Entonces... Tristemente, lo que tiene esta mujer es que, bueno, hizo un contrato, firmó un contrato por este departamento en el que ellos dos estaban viviendo, pero obviamente el sujeto pues dijo, pues yo me voy, yo disfruto la vida y tú te quedas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues no tiene con qué solventar realmente esa parte de esa paga, ¿no? De, pues es que necesitaba eso porque pues entre los dos íbamos a hacerlo.
Uh-huh.
Entonces, pues... está en esa fase de odio a los hombres, no quiero saber nada de ellos.
Maldito
porque
sea,
exactamente, esas que escuchaste las canciones de Ana Gabriela y todas esas, ya después de que lamentaste todo el repertorio de tu mamá dolida, decide que pues va a poner en renta, bueno, va a conseguir un roomie para poder habitar el departamento y poder solventarlo.
Claro.
Entonces, obviamente, pues, llegan muchas personas, entre ellas una chica que tenía bastante potencial, de hecho, la aceptó, pero el chiste es que esta chica tiene una fascinación por los gatos y ella es alérgica, entonces,
pues,
la manda al demonio, ¿no?
Sí.
Y por otro lado tenemos a Alejandro. Alejandro es probablemente un escritor fracasado, que tristemente nadie quiere saber nada de él porque al parecer hizo comentarios desagradables en su momento. Entonces, tristemente, el único trabajo que encuentra es con su ex, Esther. Trabaja para ella en una revista mensual para mujeres.
Ah, vaya.
Y obviamente también, tristemente, no tiene casa el sujeto, entonces dice, ¿sabes qué? Pues tengo que buscar un lugar en donde vivir. Y entonces ve el anuncio de esta Cristina y decide que, pues, bueno, sería bueno ir a ver, pero se da cuenta que obviamente le dicen, no, o sea, es que no quiero hombres aquí.
Uh-huh.
Y ella malentiende porque para todo esto en la revista en donde él trabaja le dan como artículos de belleza femenina y, bueno, tiene que probarlos en su propio cuerpo. Ella malentiende desde el principio que Alejandro es gay.
Ah, ok.
Entonces esto nos da para muchas situaciones de comedia de, no, mi amigo es gay, ¿cómo crees? No pasa nada, ¿no?
¿Cómo
entonces,
le voy a gustar si es gay? ¿Algo así?
Algo así, precisamente, bueno. Ya se estarán imaginando, ¿no?
Uh-huh.
A lo largo del tiempo nos vamos dando cuenta de muchas cosas. Obviamente Alejandro no es gay, en primer lugar. Y bueno, para todo esto, donde trabaja él como escritor, la chica es su exnovia, es su jefa, y lo trata como una cucaracha.
¿Pero por qué lo trata mal? No es porque son exnovios, sí, solamente.
No solamente sea porque son exnovios. La cuestión es que él le dio miedo el compromiso y se echó para atrás. Entonces realmente, bueno, no es que se haya echado para atrás, nunca le pidió matrimonio y nunca quiso ir más allá, pero obviamente Esther estaba más que dispuesta para seguir adelante. Entonces, pues obviamente Esther le va a hacer la vida añicos. Entonces, sí, y es un personaje bastante detestable. Obviamente llega un punto en el que se entera de la mentira que está tramando Alejandro, le dice, pues es que, ay, eres mi mentirosito favorito, así, tal cual. Entonces, obviamente, esta mujer no le dice nada a Cristina a cambio de que siga trabajando para él y de que escriba un libro, que más adelante en la segunda temporada vemos cómo termina eso.
Okay.
Entonces, bueno, ya tenemos eso. Conocemos los amigos de Cristina. Cristina tiene dos amigos muy importantes, que es Hannah, la que les digo que es una actriz reconocida. Bueno, yo la he visto en varias producciones venezolanas.
Ajá.
Y Rodrigo. Rodrigo sí es su amigo gay. Y Hannah, pues es una mujer que le gusta vivir. Por decirlo menos, ¿eh?
Ajá.
Realmente, o sea, le gustan los hombres, le gusta la vida, es libre, es de espíritu libre. Ajá. Entonces,
Y no le gustan los compromisos.
Y no le gustan los compromisos, eso es importante. Entonces, obviamente, nos damos cuenta que Rodrigo la está pasando muy mal porque obviamente él no ha logrado conseguir una pareja bastante estable y Hannah, pues, disfruta la vida y no quiere nada más allá.
Ajá.
Entonces ellos se encargan de ayudar a que Cristina olvide su pasado, lo que le pasó con este sujeto, que Rodrigo consiga a alguien más que sí lo quiere y lo aprecie. Y la primera temporada realmente vemos como que ciertos roces entre ellos, hasta el punto en el que obviamente hay pues ya se enamoran, obviamente Alejandro y esta Cristina se enamoran y termina pues besándola cuando ella está borracha.
Oh, vaya.
Entonces obviamente hay como que termina la primera temporada. Rodrigo consigue una pareja en esta primera temporada, pero al final descubre que esta pareja fingía, o bueno, desde nuestra perspectiva, entendemos que su pareja de Rodrigo fingía ser gay, porque él estaba en proceso de casarse con otra mujer.
¡Ah, qué triste!
Y Hannah por fin medio se enamora del mejor amigo para todo esto, como él fingió ser el ex de Alejandro. Entonces se enamoran, ahí tienen como un amorío por ahí, ¿no?
Uh-huh.
Y se me estaba pasando casi mencionar dos personajes importantes, que era Guillermo y Graciela.
Ah, sí.
Guillermo y Graciela, Graciela es la hermana de Cristina, es un personaje, como te diré, bastante...
¿Difícil?
Difícil, sí, exactamente. Es un personaje difícil porque ella es una mamá perfeccionista. Oh, okay. De esas de language y todo eso. O sea, como que trata de ser bastante, ¿cómo decirlo? Moderna, pero conservadora. Ajá. Entonces, obviamente eso lleva a que ciertas situaciones pues no le vayan tan bien, porque para todo esto Guillermo, su esposo, él renuncia a su trabajo para poder hacer lo que siempre soñó, ser chef.
Uh-huh.
Y entonces ya se le zafa bien cañón el tornillo, porque dice, ¿cómo crees? Yo te apoyé todo este tiempo, yo te seguí, no dejé, bueno, dejó de estudiar y me dediqué solo a mis hijos, y tú siempre trabajaste y proveíste el hogar, o sea, no puedes faltar al trabajo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, obviamente, pues causa como que ciertas peleas entre ellos dos. Pero Graciela es un personaje que nomás pasa la primera y pasa la segunda temporada y en serio no crece. Esa mujer no entiende. Ya para la segunda temporada, obviamente, Graciela medio entendió y obviamente apoyó a su marido.
Pero
la apoyó y todo. Pero su hijo, los hijos de ellos dos, uno de ellos es influencer, por así llamarlo, ¿no?
Odiamos a los influencers. Nosotros.
Claro, está no. Este niño y expone cada cosa que dicen. Y una de las cosas que expuso fue que sus papás lo obligaban a trabajar en el restaurante de su papá. Y obviamente eso le causa como una, ¿cómo decirlo? Pues una noche en la comisaría, ¿no?
Ok.
Porque pues creen que ella maltrata psicológicamente a sus hijos.
Oh, vaya.
Pasa el tiempo, se solucionan esos malentendidos, pero el niño se está haciendo cada vez más famoso y obviamente quiere más dinero.
Uh-huh.
Bueno, obtiene dinero, pero pues la única que se va a encargar de las finanzas del niño va a ser la mamá.
Sí, claro.
La mamá, por ahí al mismo tiempo que se está haciendo su manager del niño, porque por fin está viendo qué hacer de su propia vida, se está independizando, ya está haciendo una carrera, ya no es solo mamá, ya es manager.
Uh-huh.
Conoce a un sujeto, otro influencer, no, ni lo conozco y dudo mucho que sea alguien de redes sociales, pero bueno, el señor es un señor y es un sugar daddy que probablemente muchas quisieran, y entonces obviamente se liga a la mamá de este chavito.
Ajá.
Y resulta ser que pues como que tienen sus mensajes ahí medio, ya sabes, Ya sabes cómo. Ajá, exactamente. Y pues uno dice, pues es que Guillermo, su esposo, es bastante amoroso, es comprensible, o sea, se ve que sí quiere mucho. Exactamente. Pero ella nomás dice, no, es que fue lo único que conocí y aquí me quedé, necesito experimentar más, no me puedo quedar solamente aquí, no puedo, no sé, yo no conozco ese tipo de personas y no las entiendo, pero en serio que esta mujer, en serio que la detesté.
Sí, se escucha un poco detestable, bueno, bastante detestable.
Es detestable.
Ok.
¿Algo que
querías? Sí, no, porque aparte es ese tipo de personas que no le gusta que la corrijan ni admitir que le está echando a perder, que es perfeccionista pero que no ve todo el daño que hace solo para que él tener la razón.
Vale.
Y eso afecta tanto a sus hijos como a su esposo, como a su hermana, porque aparte está en esa línea entre ser, como dices, moderna, pero viene con el estilo estricto de mamá de los años 50.
Oh,
o sea, la verdad es un personaje muy difícil. Está interpretada, ¿quién es? Por esta...
Está Diana Bullo, la sí. Conocen, ya llegamos a hablar de esta misma actriz. Es bastante, creo que ha sido bastante odiosa y talentosa dentro de sus papeles. Exactamente, porque logras odiarla. La vimos en la de Historia de un Crimen, la de Colosio.
La
de Paulette. Ajá. Es la mejor amiga de la mamá de Paulette.
Ajá.
La pseudoactriz que,
la que se quería saltar a la fama.
Y que soltó un libro, ¿no?
Y soltó un libro, de hecho.
Entonces, bueno, sí, no.
Vamos a la segunda temporada, que se pone más intensa y entonces van a comprender por qué odia a Esther. Okay. Para todo esto, obviamente Alejandro y Cristina están teniendo sus momentos de sí, no, tal vez sí, sí lo quiero, siempre sí me gusta, porque dicen, no, es que cómo crees, este sujeto me mintió, primero llegó diciéndome que era gay y resulta ser que no es gay y que le gusto yo, ¿no? Pero ella está como de, ay, ¿qué tal si a mí también me gusta, no? Entonces como que por ahí tienen sus roces por momentos y obviamente llega otro, un triángulo amoroso ahí, pero no vamos a meternos muy de lleno porque realmente nada más sale unos cuantos episodios y después de que ya Alejandro y ella se quieren, ya desaparece. Entonces obviamente pues estos dos empiezan a como a hacer su vida de pareja, ¿no?
Uh-huh.
Después tenemos a Rodrigo. Rodrigo ya dice, ¿sabes qué? Al demonio todo, no quiero saber de hombres, y si sé de hombres nada más es para pasarla bien y vámonos. No quiero saber, no quiero una relación seria, ¿no? Porque pues, me mintieron, me vieron la cara y quedé.
No quiero ser feliz, no. No quiero nada.
No quiero que me abracen, no quiero ser feliz. Exactamente. Y Hannah, pues bueno, está formalizando por fin una relación. Está dejando de lado completamente a todos sus amores porque tenía lo de los 7 días, tenía 6 ocupados y un día para sus amigos, ¿no?
O sea, todo el ganado.
Sí, tenía su ganado
día por día,
exactamente. Entonces empieza a salir con el amigo de Alejandro, que uh-huh. me parece que es Miguel.
Sí, sí.
Es Miguel. Entonces obviamente ya ellos como que empiezan una relación, pero al principio nadie se los toma en serio porque dicen, pues ¿cómo crees? Miguel es un sujeto todo X, o sea, está, pues ni siquiera, a lo mejor si lo comparas en belleza, pues para empezar la chica es mucho más alta que él,
uh-huh.
delgada, bastante guapa y todo, y Miguel es un sujeto pues sí muy X, ¿no? Uh-huh. Haz de cuenta que ves a Mario Bros.
Ah, oh, vaya.
Pero en enclenque, porque Mario Bros por lo menos estaba llenito.
Ajá, sí, pues exactamente, sí. Entonces, pues bueno, es un proceso de aceptación y todo. Y después tenemos a Esther. No nos olvidemos de este personaje. Este personaje sigue saliendo para la segunda temporada.
Ajá.
Esther, para todo esto, como obviamente la primera parte terminaron mal Alejandro y Cristina, ellos empezaron a salir, Alejandro y Esther nuevamente volvieron a rehacer su vida y todo. Entonces, cuando cree que ya puede ser más formal su relación, porque incluso consiguió que alguien le escribiera su libro, bueno, ¿cómo se diría? Distribuyera su libro. Cuando consiguió eso, Alejandro por fin regresa con Cristina. Entonces, pues, se va al demonio toda esa relación. Y uno diría, porque por lo menos Esther le dijo, ¿sabes qué? Mira, no te preocupes, trabajo es trabajo y tú me tienes que cumplir. No me importa lo
demás.
Tú tienes que cumplir tu trabajo. Exactamente.
No.
Pues no.
Ah.
Porque el libro se llamaba, perdónenme las malas palabras, el libro se llamaba el Manual del Mentiroso.
Ah, sí.
El Perfecto Mentiroso, o algo así se llamaba.
Ajá.
No me acuerdo bien. El chiste es que para finalizar esa relación, por así decirlo, ella hizo cambios en el libro al final, antes de que los viera.
Uh-huh.
Y cuando llega a la presentación, ella decide presentar el libro, presenta obviamente su...
¿Su versión?
No, bueno, no es su versión, es el libro completo.
Ella es la editora también.
El prólogo, ajá, exactamente. En la parte de la portada se llama El Manual de la Perfecta Pendeja. Y el prólogo dice que ella, cuando la vio a Cristina, consideraba que era una niña tonta y después descubrió que sí lo era, que efectivamente estaba del asco. Y lo expuso frente a todos, o sea, para todos estaba Alejandro, estaba Cristina y todos escucharon todo.
Fue la rueda de prensa, ¿no? Aparte, sí, así.
Sí, que... fue la presentación del libro, ¿no? Algo así. Entonces, Alejandro no sabía de estos cambios, él no sabía nada. Entonces, obviamente, pues Cristina lo manda al demonio, le dice, ¿sabes qué? Pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué escriben un libro insultándome a mí? Entonces, pues uno diría, ya Esther ya cerró ciclos, ¿no? Ya el demonio todo, ¿no?
Pues obviamente
bueno, no, esto no termina aquí, señores, esto no termina aquí.
Hasta que termine. ¿Cuándo termina?
Ahorita, permítanme tantito. Y antes de llegar al final, porque ese es el final de cierre de temporada, Rodrigo descubre que el sujeto con el que estaba andando, supuestamente sí se había casado y todo. Y después, cuando ellos están de viaje para poder despejarse de todo esto, él está tranquilo en la playa, porque para todo esto hicieron un viaje, no voy a explicar bien cómo llegaron ahí. El punto es que obviamente llega Alejandro y llega el ex prometido de Rodrigo.
Uh-huh.
A pedirle disculpa a Rodrigo de que, pues, ¿sabes qué? Pues, la verdad, no, pues, yo te amo y dejé atrás mi familia, no quiero saber nada de ellos, porque para todo esto su familia de este sujeto eran medio como homofóbicos, ¿no?
Sí.
Entonces, o sea, lo hace bien romántico, ¿no? En un principio pareciera que no es tan romántico, pero sí después, porque le intenta varias veces de decirle, no, Rodrigo, yo te amo, cásate conmigo, ¿no?
Ajá.
Y sí, al final ellos... Por fin logran la felicidad que querían, se logra casar con él para finales de la temporada. Y después llegamos a la última parejita que está ahí, es Guillermo y Graciela.
Uh-huh.
Bueno, para todo esto, Guillermo se da cuenta de que obviamente su esposa se está mandando mensajes con este señor porque... En una de esas que, en serio, no es tu día, te lo juro, no es tu día, pero en serio, el universo se esmera en decirte, pues hoy no va a ser tu día, hoy tienes la cerecita del pastel, ve a su esposa, ya hasta las chanclas, con el otro hombre agarraditos de la mano, tomándose un vinito, y ahí el otro sujeto, el sugar daddy, ajá, le muestra la conversación, pues tu esposa es muy coqueta, mira, tengo más de estos mensajes.
Entonces, o sea, con eso, así tal cual.
Así tal cual se la expone, no, le expone de, pues tu esposa es una coqueta y yo no sé, ¿no?
Lo cual eso es bastante cobarde porque se lavó las manos.
Ajá.
Ajá, exactamente.
No, yo no fui, fue ella.
Fue ella, exactamente.
Ajá.
Y pues bueno, una cosa antes que se me estaba olvidando, Hannah y Miguel obviamente pues ya están teniendo una relación un poco más estable.
Ajá.
Obviamente para esto Hannah está pasando un proceso de aceptación de, pues es que estaba acostumbrada a tener miles de novios y cuando yo quisiera, ¿no? Y tú llegas y me cambias todo el ritmo. Entonces, sin querer, accidentalmente ella queda embarazada. Entonces Miguel sí quiere el hijo y en cambio Hannah no quiere, o sea, no me puedes hacer esto, tú vienes y me cambias la vida y quieres que yo tenga un hijo tuyo, yo no puedo darte ese hijo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces por ahí termina esa relación de, pues sabes qué, necesitamos un tiempo, tú piensas lo que quieras y yo pienso lo que yo quiero, pero yo no puedo aceptar esta relación, ¿no?
Ok.
Entonces regresemos a Cristina y Alejandro. Cristina, en este punto de la serie, ya quiere tener hijos, pero obviamente durante la temporada nos damos cuenta que tristemente Cristina no puede tener hijos, es muy difícil que pueda tenerlos, ¿qué? Claro, su mejor amiga sí puede, ¿no? Pero ella no.
¡Demonios! ¡Qué triste! Pobre Cristina.
Espérame.
Ah, se pone peor. No.
Recordarán que les dije que Esther aquí no terminaba.
Sí.
Bueno, Esther el mero día de la boda de Alejandro y Cristina, porque para todo esto se fugaron como pareja de Romeo y Julieta y se casaron en un momento así sin avisarle a nadie.
O sea, se arreglaron las cosas.
Sí, arreglaron sus cosas, se logran casar y justo ese día le llama a Esther, ¿sabes qué? Mira, te necesito aquí y ahora, ¿no? No me importa dónde estés, te necesito aquí. Y pues bueno, Alejandro creía que era una cuestión del libro a tratar, ¿no? Porque pues había faltado a su promesa, bueno, al contrato que habían hecho. Entonces le pide a Cristina que lo acompañe. Y ella acepta, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Pues sí, ¿no? Y ya lo deja ahí y pues cual una película de terror lo describiría de esa forma.
Okay.
Es tan justo, haz de cuenta, es una terraza grande con una pantalla gigante. Llega obviamente Alejandro, llega con Esther y llega Cristina. Cristina se queda abajo y le dice, no, pues qué bueno que ya se casaron, le dice Esther. Dice, bueno, pero pues ya aprovechando que estás aquí, pues quiero que vean esto, los uní al chat porque esto es importante para ustedes dos y para mí. Y en serio, así, como una película de terror, se ilumina la pantalla y se ve
un ultrasonido.
Esther está embarazada.
De Alejandro.
Y así termina la segunda temporada.
No, terminar así, ¿qué es eso?
Yo también me quedé así. Les juro que odia a Esther, como no tienen ni idea. Es un personaje detestable. El único que logró la felicidad aquí fue Rodrigo. Y todos los demás se fueron al demonio.
No.
Sí, la verdad es que inclusive yo, que no, que a veces no soy muy justo con la televisión mexicana, admito que fue un buen final de temporada. La segunda temporada acabó de manera brutal. Sí, o sea, sigue siendo, sí, o sea, la serie es transgresora y sí, o sea, sí, sigue siendo parte telenovelesca porque pues obviamente las producciones mexicanas siempre, todos los que trabajan en esos medios pues son salidos de Televisa y TV Azteca. Pero no niego que inclusive aún con todo ese toque telenovelesco, la verdad, el final de temporada llegó al punto de que valió la pena, ¿no? Y fue muy impactante, fue muy frustrante, fue muy lleno de emociones encontradas. Y yo disfruté bastante el final de temporada. Más que el de la primera, porque el final de la primera temporada se me hizo muy
Ajá.
Pero sí, la verdad, sí se voló la barda, sí abusó de su poder y logró sacar algo muy interesante.
Sí, porque seamos sinceros, personas como Esther existen.
Sí.
Porque la telenovela a veces te dice, no, siempre el rico se queda con la chica pobre.
Y el amor triunfa.
No. Aquí te muestran cómo alguien puede ser tan detestable como Esther. En serio, les juro que yo la odié. No sé, es un personaje que a nadie le deseo que se encuentren con alguien así, porque en serio es bastante vengativa.
Ey.
Y más porque pues dices, pues Cristina no puede tener hijos, ¿no? O sea, tristemente no puede. Y ella sí, y ella está embarazada de Alejandro.
Y se lo está restregando en la cara.
Sí, o sea, ahí enfrente de todos dijo, pues ¿qué crees? Que estoy embarazada y es de Alejandro.
Chale,
o por lo menos eso dijo, porque también cabe aclarar que esta mujercita es de armas tomar.
Cierto, sí. Pero el problema es que si hay antecedentes de que durante ese periodo en el que Cristina y Alejandro estuvieron peleados, cada uno tuvo una pareja.
Exactamente.
Oh. Y el problema es que Alejandro fue de...
Fue ser. Ese es el problema de Alejandro. Ok. Esperemos que te haya gustado.
Sí, sí me gustó. Digo, yo no soy mucho de telenovelas o cosas así, pero este me está llamando bastante la atención, así que sí lo voy a dar una oportunidad.
Sí, sí puedes darte una oportunidad. Digo, ya te resumimos gran parte de lo obviamente la trama y todo. Estamos esperando la tercera temporada, ojalá que sí, porque de hecho me parece que salieron una detrás de otra.
Ajá.
Sí. De hecho, o sea, la primera temporada se estrenó el 6 de noviembre del 2020 y la otra se estrenó pues, justo en enero.
Ajá.
O sea, sí, casi ajá. Nada.
Sí, pues habrá que ver si...
En los estrenos de primavera o verano vuelve a salir.
Tal vez en verano.
Estaría bueno. Digo, hay unos personajes que omití, como claro, obviamente los hijos de Guillermo y de esta mujer, pero son personajes que no son tan importantes, salvo por ahí con Guillermo y pero de ahí en fuera todos los demás, obviamente los personajes son bastante cariñosos, algunos, otros que dices, hija de tú, qué horror, sobre todo Esther, yo la odié, a Esther y a esta Grace. Son personajes detestables.
Es que Esther, si se escucha así, es súper detestable.
Y créeme, la actriz logra hacer que la odies. Tiene la cara, tiene todo el porte para odiarla.
No, encontrarse a alguien así en la vida es horrible.
Sí, me imagino que sí. O sea, digo, todos tuvimos un ex que dices, te llamas Lord Baldomero por algo. Y este es precisamente ese personaje.
Sí.
Y pues bueno, ahora sí cambiamos a algo sumamente importante. Creo que afectó a todo el mundo. Yo terminé casi llorando porque me puse la canción oficial para llorar de ellos.
Sí.
Les juro que es bastante triste. Así que pasemos a Headbangueando con esta banda. Y pues bueno, como se imaginarán, vamos a hablar nada más y nada menos que de Daft Punk. ¿Dónde está Daft Punk? Ahí en Cora.
Ay, qué triste, la verdad.
Sí, la verdad es que sí, fue ayer.
¿Ayer? Sí, ayer.
Fue ayer cuando tristemente ellos dieron la noticia de que se separaban.
¿Y qué forma de...?
Fue su manager, ¿no?
Pues sí, o sea, el manager lo puso, pero ya después de que habían puesto el video.
Ya lo habían puesto en YouTube, entonces, ajá, pues ya. Bueno, seguramente el manager les maneja YouTube, entonces, pues ya, ya los habían puesto, ¿no? Tristemente, ayer anunciaron precisamente la separación de ellos. Es un dúo francés, uno se llama Goy, que es Manuel de Homem Christo, perdónenme mi pésimo francés, y Thomas Bangalter. Eso. Y pues bueno, yo creo que todo el mundo lo conoce, no necesita realmente una presentación. Sabemos que obviamente es un dúo de... ¿Cómo diría? ¿Qué es?
Sí, es un dúo.
¿Electro?
Sí.
Ajá.
Rock electro, disco house, funky house, house.
Ellos probablemente definieron todos los géneros de la música electrónica.
Exactamente, muchos se basaron en ellos, ¿no?
Sí, de hecho.
Pues en sus primeros años se conocieron como en Lycée Carnot, una escuela secundaria en París. Los dos se hicieron buenos amigos y decidieron en 1992 iniciar una banda basada en la guitarra llamada Darling, una compañía de Lauren Brankowitz. Sí, no sé de dónde metí esa H.
No pasa nada.
Tocaba bajo y guitarra respectivamente, y Brankowitz tocaba los tambores. Y pues bueno, tenemos aquí sus primeros años.
Todos de ellos es por era, y es algo que me gusta mucho de ellos. Entonces, sí, la primera es Homework, ¿no?
Homework, de 1993 a 1999. Acudió a una rave en el centro Pompidou, en donde conocieron a Stuart McMillan, integrante de la banda Slam y cofundador de la discográfica Summer Records, Quality Recordings. La demo que le hicieron a forma del debut de Daft Punk con el sencillo de New Wave, el cual tuvo una publicación limitada en 1994. El sencillo también contenía la versión final de The New Wave llamada Alive. Creo que todo el mundo conoce ese. Sí, claro.
Yo de Homework amo y adoro la canción de Around the World.
Sí.
Que fue así como probablemente la más famosa de las más famosas del disco.
Ajá.
Y pues que obviamente fue mi primera interacción con Daft Punk. Porque recuerdo que mi primo suele tener esos discos y debe tenerlo todavía guardado.
Y bueno, creo que la que todo el mundo conoce, que sí, o sea, iniciaron con esa y muchos les gustó. Pero aquí creo que todo el mundo va a conocer esta, Discovery.
Sí, obviamente.
Del 99 al 2003. Lanzan el álbum en el 2001, llamado Discovery y orientado a un estilo synth pop. Lo que inicialmente sorprendió a muchos fans de Homework. El grupo comentó que querían reconectar las actitudes que tenían desde niños. Esto les lleva a usar muestra de canciones de los 70 y los 80. El álbum llegó al número 2 en el Reino Unido y el sencillo One More Time fue un gran éxito en los clubes, así casi llegando al primer lugar del United Kingdom Singles Chart. El álbum también es reconocido por el excesivo uso del autotune.
Bueno.
Ellos les perdonas todo.
Sí, no, pero pues,
claro. Sí, ellos no
lo. Ellos sí lo saben usar.
Exacto.
Además, creo que todo el mundo conoce esta película animada. Se llama Interstellar. ¿Qué es? ¿5555?
Sí.
The Story of the Secret Star System. Dicho, eso es algo bastante curioso. Uh-huh. Daft Punk produjo la película bajo la supervisión de Leiji Matsumoto, al cual los integrantes del grupo se refieren como el héroe de sus infancias. Uh-huh. Por ahí, no sé, a lo mejor muchos la conocen esta, pero yo me acuerdo, por ahí vi esos datos curiosos. Está basado mucho en Macross Frontier, no sé si lo conozcan. Sí. De hecho, el diseño es igualito, sí, son los mismos monos.
La estética es básicamente Macross.
Ajá, es casi lo mismo.
Después tenemos a la era de Human After All. Uh-huh. Que bueno, aquí tenemos de importantes Robot Rock, Technologic. Ah, claro, obviamente, esas de esas canciones buenísimas. Uh-huh. The Prime Time of Your Life. Y The Brain Washer, perdónenme.
No, está bien, está bien.
Pues bueno, esas de esas. Ah, bueno. Y llegamos a la siguiente, ¿no? Que creo que todo el mundo la conoce.
La que marcó así como que ya si no los conocías, ya con esto era obvio que los debías conocer.
Sí, aunque yo, por ejemplo, he de admitir, yo no había visto Tron. Llegamos a la era Tron Legacy del 2008 al 2010. Uh-huh. Obviamente el original soundtrack de Tron. Entonces, pues creo que todo el mundo lo conoce, ¿no?
Buenísimo.
Esta también es de esas eras mis favoritas, Random Access Memory. Uh-huh. O RAM, que para muchos que no sepan es bastante igual, o sea, es lo mismo. Yo por ejemplo, ese es algo de dato curioso, en ingeniería en sistemas sí te enseñan mucho eso de la RAM. Ajá. Pero si no te acuerdas, tú nada más acuérdate del álbum de Daft Punk que ibas a ver. Ajá. Que te acuerdas de lo que significan las iniciales.
De hecho, eres la segunda persona que me dice eso.
Sí, exactamente, o sea. Y después, pues bueno, en sus proyectos finales tenemos que tuvo una colaboración con The Weeknd, que uh-huh. conocerán la de Starboy, es uh-huh. bastante buena.
Muy buena también.
Otra colaboración llamada I Feel It Coming, uh-huh. buenísima. Y pues bueno, las dos pertenecen al álbum de Starboy. ¿Y qué otros? Bueno, pues prácticamente tuvieron colaboración con todos, ¿no? Creo que son de esas bandas que...
Más bien, muchas bandas quisieran haber podido Ajá. tener colaboraciones sí, sí, con sí. Daft Punk.
También.
Porque aparte, ah, o sea, a diferencia de muchos artistas que tienen los aires super subidos, colaborar con una banda, bueno, con una agrupación como lo es Daft Punk, realmente era algo que pocas personas pudieron haber alcanzado. Y que aquellos que, lo voy a decir, privilegiados que tuvieron esa oportunidad, de verdad les ayudó como no tienen idea, sin importar que tan famosos puedan ser o ya no ser ahorita los que hicieron los featuring con Daft Punk.
Sí. Si no me equivoco, el de Lose Yourself to Dance es Farrell, el que canta la de Happy, sí, creo que sí. Es él, si no me equivoco.
Sí, yo también no me equivoco, y mi memoria no me falla, creo que sí.
Sí, es de Farrell Williams, es precisamente, él estuvo ahí, y creo que después de eso salió Happy, obviamente. Ajá. Happy también fue ya su éxito, así como creo que el que todo el mundo le conoce. Y pues bueno,
Get Lucky, ¿no?
Get Lucky también. Que también está, me parece, con él.
Sí, ¿no?
Sí, también. Sí. La composición lírica es por Pharrell Williams. Entonces, pues bueno, si bien no adentramos mucho en ellos, porque obviamente es algo difícil, es bastante historia, es bastante bastantes cosas de ellos. Es como.
Pues son casi 20 años de historia. 28 años de historia. Casi 30 años de historia.
Sí, sí, sí. O sea, para nosotros es casi toda la vida. Literalmente.
Sí, básicamente. Y sí, a lo mejor sí tienes razón. A lo mejor no nos hemos adentrado tanto en cada álbum o en todo. Pero probablemente podemos hablar de como la influencia, los momentos o las canciones favoritas que tenemos de ellos. Porque todo el mundo tiene una canción de Daft Punk que sabes que esa es mi canción favorita de ellos. Y que seguramente en algún punto la tuviste, ya sea en tu Walkman, en tu Discman, en tu iPod, en tu computadora, en cualquier dispositivo.
Sí, de hecho.
Sí, de hecho estoy viendo ahorita las que han ganado, que fue la de Harder, Better, Faster, Stronger, mejor grabación de dance, después en el Alive del 2007 como mejor álbum de dance electrónica. Después también con todo Ram, básicamente arrasaron, se llevaron el álbum del año, mejor álbum de danza electrónica, mejor ingeniería de álbum no clásica, mejor interpretación pop dúo grupo y mejor grabación del año con la de Get Lucky.
Es que Get Lucky es muy buena.
Es bastante pegajosa, de hecho.
Exactamente por eso.
Sí, no, o sea, Daft Punk, así que ellos no le deben nada a nadie en ese sentido. Todos hubiésemos deseado que hubiesen sacado material con más constancia, pero siendo sinceros, ellos, así que es cierto que ellos se manejan por era, los hace como algo muy icónico, aparte de más allá de sus icónicos cascos, que obviamente
sí,
son. Claro.
Sí, no, esa siempre fue la incógnita, ¿no? Saber quién era el rostro detrás de.
Ajá.
Porque no recuerdo que se filtrara esa imagen, siempre decían, no es él, pero nadie sabía realmente si eran ellos.
Ah, exactamente.
Sí, ¿no? Y bueno, o sea, y que ellos realmente no fueran así como super partícipes en sus videos, o sea, sus videos nunca trataban de ellos, algo ligeras excepciones, pero pues bueno, el álbum Discovery fue una gran prueba de que ellos no necesitaban aparecer. Hicieron toda una película de anime para aquellos que les dicen dibujos, ¿cómo le dijo?
Caricaturitas.
Sí, nada, sí, Jacobo Wong, qué pedo este.
Sí, perdóname, Jacobo Wong, yo a veces veo tus videos por gusto para ver las noticias.
Pero te falta.
Te pasaste, te juro, como regio te odio, te detesto por haber llamado caricaturitas al anime. No, me parece una falta de respeto. Sí,
no, ahí falta un 10% de lectura y de cultura, así, sí. Sin sonar mal plan. No porque somos fan tuyos, pero la neta, ahí sí.
Te pasaste,
sí. Y la verdad, pues sobre todo por la importancia histórica y por lo que para el gremio de general de gente, lo que para todos los frikis, para todos los otakus, para todos los fans del anime,
para los freaksters,
para toda la tribu freakster también, sobre todo, lo que representa que hayan hecho todo un disco y toda una película
basado en
el estilo que se manejó.
Claro, porque yo me acuerdo, es más, creo que ahí fue donde los pasaban realmente esos cortos, los pasaban en Animax o Locomotion en ese entonces, la verdad no recuerdo, pero sé que pasaban de Interstellar precisamente y fue así como de ¿qué estoy viendo? Es, ¿no? Y ya cuando dije, ah, es una banda que literalmente pone monas chinas en sus videos. ¡Qué genial! Entonces fue así como de por ese álbum probablemente yo sí caí rendida, o sea, sí no llegué a la primera, pero ya después cuando conocí la de Around the World, fue así como de, ah, nomás está buenísimo, ¿no? Algunos videos están medio raros, pero es como, por ejemplo, como bandas como Gorillaz, que te sacan de onda los videos, pero son muy buenas la música, todo.
Bueno, es que Gorillaz tiene referencia a ellos.
Ajá.
Ajá, o sea, por eso a mí ambos me gustan, pero obviamente me gusta más Daft Punk.
Sí, no, es buenísimo, no, en lo personal. Algún día hablaremos de Gorillaz ya, muy de lleno, porque sí, ahorita fue más como una cuestión emblemática, porque queríamos como que no pasara desapercibido, porque algunas veces más bien se aprovechan de la historia, y la verdad es que no estamos buscando aprovecharnos, porque yo en lo personal no vi que gente llorara, no vi que gente le sufriera a Daft Punk, y a mí en lo personal me dolió como no tienen ni idea, sí, o sea... No. Yo sí me puse la de ¿cómo se llama? ¿Digital Love? Se me olvidó.
¿Cuál?
La de...
Nah, Something About Us, ¿no?
Ajá, esa. Les juro, me la puse y le dije a Roberts, déjame en mi miserable existencia, y necesito llorar porque...
No me toquen,
exactamente, porque sí me dolió. Y yo no veo que la gente haya llorado, no veo que le sufriera, les juro que me dolió que nadie le llorara. Y no me quise aprovechar, sino quise aclarar que me duele demasiado esta pérdida, porque yo, cuando vinieron aquí a México...
Ah. ¿Tú no pudiste ir?
Yo no pude ir.
Yo tampoco, y ahora ya no se va a poder ir.
Porque podrían decir, ¿saben qué? Pues vamos a hacer una gira mundial y ya despedirnos, ¿no? Bye, bye.
Que les traería un montón de dinero y un montón de fama, sí. Pero ese es el day, ellos ya no les importa porque no lo necesitan.
Exactamente.
Sí, ya se habían tardado un buen en siquiera sacar algo.
Sí, no, yo igual cuando vinieron me frustré tanto porque yo estaba en la prepa, y un amigo me dijo, ay, saludos, babito, pudrete por no haberme dado el boleto. Ay, yo tenía un boleto si me hubieses dicho que te gustaba, te habría invitado al concierto. Y yo, vete a la...
Yo no fui, y no porque porque me faltara el dinero. La cuestión es que yo sí había ahorrado. El problema es que mi mamá en ese entonces no me dejaba ir a esos lugares y me dijo, no
vas. Puedes ir.
Y yo así, no puede ser posible. Entonces tengo esa frustración, y probablemente muchos de la audiencia no me lo nieguen. Yo sé que les tocó que no pudieron ir. Felicidades a los que lo lograron.
Porque aparte a mí me contaron que estuvo increíble. Sí, ellos tocando en la pirámide.
Sí, no, la pirámide es lo de ellos.
Sí, no, estuvo ya, brutal.
Vamos a llorar si seguimos recordando eso de que no pudimos ir.
Ya, no quiero seguir llorando.
Otra cosa que yo quiero decir es que en mi álbum Discovery, porque recuerdo que fue de los primeros discos que yo compré.
Como en su sección favorita.
En su sección favorita, les digo, presumiendo de pobre. ¿Sí? Sí. Cuando compré ese disco fue, recuerdo que me dieron dinero y estuve hablando, y fui y me compré el disco de Discovery. La edición que compré venía, no sé si todavía existan, porque seguramente hay copias de Discovery en las tiendas de discos, pero venía con una tarjeta oficial de Club de Fans, donde te podías suscribir en internet. Obviamente, pues yo estaba en la primaria cuando eso pasó. Y quién sabe dónde habrá quedado esa tarjeta, pero sí, yo fui de esas personas que obtuvo su tarjeta oficial de Daft Punk con todo y serial number. Pero fue algo que nunca olvidaría, porque aparte de la traía en mi cartera, la presumía a todos lados. Nunca la utilicé para nada, pero era nada más para el hecho de presumirle a la gente. ¿Saben qué? Yo fui como parte del club de fans de Daft Punk.
¿Qué será?
Sí. Así que, pues, nosotros tristemente nos despedimos de Daft Punk.
Sí, no. Va a ser algo que no va a poder ser.
No va a haber otro igual.
Exactamente, no va a haber una copia, no va a haber algo que le quite su lugar que tiene. Así, literalmente.
Sí, no, porque hay muchos músicos de música electrónica que son muy buenos, lo que ustedes quieran. Y los va a haber, y va a haber gente muy, muy buena. Pero Daft Punk es una institución, es un referente y es una cuestión muy histórica. Daft Punk, la música electrónica, sí, es un antes y un después de Daft Punk. Y eso es algo que difícilmente otros músicos puedan jactarse de serlo.
Exactamente. Ay, yo ni me diga. Ya.
Y antes de otra cosa, ¿sus canciones favoritas Daft Punk?
Ay, eso es triste. No me digas.
Es que no, yo no puedo decidirme así por una. Por una así exactamente no.
Yo tengo Around the World y Aerodynamic, que son probablemente mis canciones favoritas de Daft Punk.
Yo sé que es una del de Discovery, pero la verdad es que no me acuerdo. Es una de las últimas que vienen en Interstellar. La verdad no me acuerdo cómo se llama. Pero, o sea, pues básicamente todo ese álbum, la verdad es que me gustó mucho. Es probablemente mi favorito. Y pues bueno, Digital Love, Harder, Better, Faster, Stronger, todas esas son buenísimas. Entonces, a mí en lo personal, sé que hay una específicamente, ya la publicaré a lo mejor en el último rincón o ahí en redes personales, privadas. Ahí ya verán ahí ayer que le gusta esta. Sí, porque esa es mi canción favorita, sé que la tengo por ahí. Y ahí también está la canción triste que siempre le dije a un amigo que esa era su canción, la de... ¿Cómo se llama? ¿Cuál? La de que los monitos se van derritiendo. Yo siempre le dije, ¿esa es tu canción?
Sí, no, ya todos sabemos cuál es, la verdad es que, qué triste.
Es que era tan triste, esas eran sus canciones. Ah, es la de Julián Casablancas, Instant Crush. Esa era de esas canciones bien sad, que yo le dije, esa es tu canción.
Y otro dato curioso, otra vez en esa sección que ya saben que tengo.
Claro, claro.
Cuando mi papá viaja mucho por su trabajo, me trajo un disco de Daft Punk, que resulta que no era un disco en sí, era One More Time, el sencillo. Antes se acostumbraba mucho sacar el primer sencillo en disco.
Ah, sí.
Y a mí me dieron un disco con One More Time en tres versiones distintas. O sea, era el primer sencillo de One More Time, antes de que saliera como tal el álbum de Discovery, que también fue, había una versión de 6 minutos, una de 3 minutos, una como de 10 minutos. O sea, también fue otra de esas cosas que pude tener en la historia. Y por eso también yo digo, para mí Daft Punk es una de esas bandas que, si bien a lo mejor me gusta el metal, me gusta el folk, pero Daft Punk es de esas bandas que no puedes no decir que te gusta, que no te gusta, porque es magnífica.
Sí, obviamente.
No importa qué género te guste, Daft Punk siempre va a tener una canción para ti.
Eso es algo que también, de hecho, vi. Todos esperaban una secuela de Tron, me parece.
Ah, ¿sí?
Todo el
sí,
mundo
sí,
decía, no, ya viene, ahora sí, ya viene.
Ya
y así
viene.
De... y ahora que Daft Punk se fue al demonio, dijeron, pues ya no hay Tron.
Sí, o sea, no, ya.
¿Qué? Ah, perdón, sí.
No, llego a decir, así como en su epílogo explotó, así explotamos todos al enterarnos de que ya no va a haber más conciertos, de que ya no viene Tron, de que... No, ya, así, tal cual.
Pues
así.
Probablemente Tron sí aparezca en la tercera parte de Tron.
Pero ya no va a ser lo mismo. O sea, a mí la música de Tron es de los soundtracks que me pongo para cuando estoy inspirada para trabajar y dibujar y demás. Es la de las que más me pongo para escuchar.
Pero
no.
Implicaría no. Que, aparte, implicaría que alguien más quisiera ver una tercera parte de Tron. Porque todos los que han visto la película original de Tron de los 80s podrán decir muchas cosas. Podrán decir, no, es que es un clásico, no, es que fue infravalorada. No, la neta es que está aburrida. No. Con todo y Jeff Bridges. Y miren que yo adoro a Jeff Bridges. Y probablemente sea uno de esos actores que adoro. Pero.
Ya encontré mi canción favorita, es la de Crescent Dolls.
Ah, sí.
Es claro. Buenísima, es probablemente mi canción favorita, perdónenme.
No,
ya,
no, está bien.
Está bien, está bien. No, y y la segunda parte estuvo bien, pero. Inclusive yo tengo una figura porque dije. Yo en mi cabeza dije, no, pues es Tron Legacy. Seguramente va a volverse súper popular. Y me compré una de esas figuras de las naves clásicas de los villanos.
Ajá.
Ahí la tengo todavía porque ya se rompió la caja. Y dije, la voy a guardar en su caja porque algún día va a valer algo. A nadie le gustó Tron Legacy. Les gustó más que la original, pero tampoco es como que hay un fandom del Tron muy grande. Sí, han hecho cameos en Kingdom Hearts.
Uh-huh.
Sí, hay de todo. O sea, Tron es parte de la historia de Disney. Pero no es de las partes tan populares de Disney, por más que Disney lo intente. Entonces, yo ahí sí también valoro mucho el cameo que hizo Daft Punk en esa película.
Uh-huh.
Y pues volver a ver a Jeff Bridges y X, X y Y, ¿no? Ya.
Sí. Bueno, a mí sí me gustan las dos de Tron. Pero bueno, yo soy yo. Soy de
evidentemente, aquí tenemos al güey de los fetiches raros.
En nuestra sección, la verdad.
Aquí tenemos a la cuna de los fetiches raros.
A mí me encuentran abajo de la piedra donde creen que no va a haber nada y voy a estar yo solamente. Porque cada cosa que digo, no, es que esto no, yo, yo sí. O sea, casi. ¿Qué,
es
¿cómo,
que
lo... ¿Cómo lo pondrías? Como la minoría.
La sección de los fetiches raros es donde hace la sección del rico presumiéndole al pobre es de Roberts.
¿Y cuál es tu sección entonces?
Porque pues a nadie le gustan mis shippeos.
Porque a nadie le gustan mis shippeos.
No, puedes decir eso. A mí sí me gustan tus
shippeos. Dicho y hecho.
Sí, yo creo que sí.
Y,
entonces si ¿sí hay alguien rarito.
La sección de los fetiches raros.
Ah, bueno.
Ah, sí, es cierto. Entonces se conjuntan todo.
¿Ves
algo?
Bueno.
El universo se alinea. Para
pero
que
por
se
algo somos
bien.
Así, o sea, por algo somos así.
Sí, no.
Por eso somos tres.
Sí, no, definitivamente.
Por eso somos el tripié aquí.
Sí, sí, obviamente.
Pero pues sí, no, la verdad es que... Por eso y más, ¿no? Daft Punk tal vez ya se va a separar. Tal vez algún día se reúnan cuando ya se les acaba el dinero. Dudo que eso llegue a pasar, pero seguramente pueden comprarse un país pequeño.
Uh-huh. Pero, tendrá su propia isla.
Exactamente, pero tal vez dentro de 20 años digan, ¿saben qué? Ya estamos cerca de los 60 y la muerte. Pues a lo mejor vamos a sacar un último disco de reunión y pues vamos a dejarle ese dinero a las generaciones póstumas.
¿Mm?
Pues estaría
sí.
Bueno.
Que eso estaría bastante bien, o sea, imagínate, todos levantándonos así, sacaron música nueva.
El fandom revive otra vez.
Sí, porque aparte sí, o sea, todo el mundo es fan de Daft Punk, pero no lo sabe.
Sí, probablemente.
Yo creo que sobre todo los que fueron de The Weeknd, cuando salió ese álbum, el de Starboy, creo que ahí se revivió un poco, porque todo el mundo estaba de, no, sí, ahora sí ya va a haber gira, pues ya The Weeknd es famoso.
Ya entonces, se van a volver a acercar.
Y les dijeron, cuernos, no te vamos a dar nada. Y pues tristemente no nos dieron nada.
Ya en el Super Bowl, pues también todos esperamos ver a Daft Punk. Ah,
esa fue por frustraciones.
Esa es otra cosa, ¿no? El hecho es que Daft Punk es tan trascendente que nos los imaginábamos que iban a formar parte de ese show. O sea,
sí.
Ahí el detalle.
Así que, pues bueno, ya que ya desahogamos nuestras tristezas, ya nos declaramos la chica de los fetiches raros, el rico presumiendo al pobre y yo la de los shipeos raros, ahora sí llegamos a nuestra despedida habitual. Entonces, pues, inicias.
Bueno, con mis datos o con todo general de la introducción de salida, pues yo ahora sí con la despedida.
Pues es todo.
Ok, bueno, primero que nada, nosotros somos los frikis gobernando el mundo, el podcast del último Rincón Films. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y bueno, yo soy Robert Uzda Proli, me pueden encontrar como Robert Uzda Proli, Robert Uzde o Robert Uzda Proli Cosplay Crónicas en casi todos lados. Si no es que en todos lados, en cualquier red social.
Sí. Yo soy Algún Power, igual su parte aquí del último Rincón Films, y pues aquí también de Frikis Gobernando el Mundo. Y pues a mí me pueden encontrar como Algún Power en todos los lugares, en todos.
Y yo soy Erika, parte del último Rincón Films, se me olvidó por ahí, no sé por qué. No sé. Creadora de este podcast, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Como siempre, me encuentran en todos lados como Jerica Redfire Redfell o Jerica Artemis con 3 en YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, ya oficialmente. Y pues ya, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en todos lados como Último Rincón Films o Último Rincón F en el chat, ¿no es cierto?
Y en nuestro podcast pues nos pueden encontrar como Frikis Gobernando el Mundo. Y pues no lo olviden, si es obvio.
No es un spoiler.
Y pues creo que esto ha sido todo. ¿Falta algo más?
No.
Pues entonces, que algo parezca improbable no significa que es imposible.
Así. Bye bye.
Bye bye.